Olmedo, él es delegado gremial de ATE en el INVICO. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Roberto Pujol desde Corrientes Capital y Natalia González desde Virasoro, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Bueno, Juan, gracias por recibir nuestra llamada y hacer este contacto. Bueno, queremos saber cuál es la situación que está viviendo INVICO. Son muchas aristas, pero por ahí comenzar, ¿no? Con lo que comentaba justo mi compañero, con este déficit habitacional que sufre la provincia.
Bueno, el déficit habitacional, la verdad que nos venimos arrastrando ya hace muchos años. Al igual, ¿no es cierto?, para ser justo, que en el país. Pero acá hay un agravante, que es que desde hace muchos años, desde el Instituto de Vivienda, además de hacer algunos grupos habitacionales, bueno, se hacen asfaltos, se hacen arreglan iglesias, se hacen clubes prácticamente como nuevos. Bueno, hay un montón de obras públicas que se hacen a partir del Instituto de Vivienda, se arreglan las residencias oficiales acá de Capital, donde viven los funcionarios que vienen del interior, en fin, una variedad de tareas que no hace solamente a la especificidad de hacer viviendas. Y en los últimos años esto se ha agravado, el déficit, porque la cantidad de viviendas que se hacen, no diríamos que no tienen un ritmo ni siquiera para acompañar la cantidad de gente que se inscribe año a año, ¿no? Porque se vino pergeñando una idea de transformar, diríamos así, o transferir los fondos de vivienda a fondos fiduciarios, o sea que ya desde hace muchos años se intenta cada tanto y ahora cada año, sí. Los últimos, desde el año 2018, 2019, 2020 y ahora este año también bajo otro nombre, se intentan transferir los fondos de vivienda a un fideicomiso, a un fondo fiduciario, supuestamente para reactivar, dice, la construcción de viviendas. Cuestión que nosotros creemos que no pasa por ahí la reactivación, sino que eso es un negocio que se quiere preparar, que se quiere hacer, meter un poco los fondos del Fonavi, las viviendas de la gente, las escrituras, el cobro de cuotas en la timba financiera. Eso es lo que nosotros venimos denunciando desde hace años, que es lo que se intenta hacer cada tanto. Entonces, ese intento hace de que la política de vivienda sea la mínima como para que le permita al gobierno hacer marketing. ¿Qué es hacer marketing? Por ejemplo, inscribir, miles y miles de familias en todos los pueblos, en la capital inclusive, y después hacer cada dos años, cada tres años, un grupito de 30 viviendas, de 15, de 50. Ahora, por ejemplo, en Capital, después de tres años, se van a sortear, dicen que vamos a ver, en el mes de noviembre, 50 viviendas. Pero nosotros tenemos un padrón de inscripto en Capital que llega a casi más de 40.000 familias. Entonces, por eso digo, se hacen viviendas para la política del marketing. Y se hace toda una parafernaria de publicidad, de inscribir, colas y colas de gente para inscribirse, de viviendas que no se hacen.
Sí. Y que no y se con sabe cada con inscripción esta. Es una ilusión en una familia.
Es una ilusión, ¿no? O sea, claro. Es generar expectativas para conseguir el voto, pero después los grupitos, por eso te digo, en la mayoría de las localidades de la interior de la provincia, y en la misma capital, los grupos no pasan de 50 viviendas, 30, 15.
Sí, no hacen más de 50 viviendas. No he visto que hayan hecho 100, 200 viviendas. Hace mucho tiempo, ¿no?, que no pasa eso.
Esa es un poco, en líneas generales, la política, no digo de vivienda, la política que se implementa desde el Instituto de Vivienda, obviamente en consonancia con los lineamientos del gobierno de la provincia.
Juan, Roberto Pujol te saluda, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Roberto?
También hay que señalar que hay condicionantes para poder acceder a la vivienda. No cualquiera puede hacerlo porque en los mismos requisitos hay allí un filtro que tiene que ver con el poder adquisitivo, ¿no?
No, bueno, eso en algunos años fue así. Los últimos sorteos, por lo menos acá en Capital, fue sin tope de ingreso. Pero bueno, recalco, eso es parte del marketing, porque... Por ejemplo, sobre un padrón de 7.000 inscriptos en Capital, qué sé yo, se sorteaban 200 viviendas. Entonces, eso de permitir que se inscriba todo el mundo, de que ingrese todo el mundo al sorteo, es parte de la política del marketing, ¿no? De generar las expectativas, porque después sorteas 200 viviendas, que en general tampoco son 200 porque hay un porcentaje del 15% que se lo reserva el Poder Ejecutivo para adjudicarlo según su criterio. Después hay un padrón que va para las familias con hijos con discapacidades y un padrón para excombatientes. En conclusión, de las 200 que se anuncia, se sortean 180.
Y esto cuando lo comparamos hacia el interior es mucho más ínfimo, ¿no? Vos hablás de 200 viviendas y bueno... En el interior se sortean 10, 12, ¿no?
Sí, por eso te decía. Hay pueblos donde se hacen cada 2 o 3 años 15 viviendas, 20 viviendas. Esto por el sistema de demanda libre. Después está este nuevo plan que creó el gobierno ahora, en estos últimos 2 años, del programa Oñandive, que es hacer una vivienda mínima con pozo negro, en los municipios para familias que están en una situación muy muy precaria, y también obviamente es una vivienda muy muy precaria, que también hacen grupo de 10 viviendas, de 15, pero que bueno, son viviendas que se hacen en terrenos que no tienen infraestructura, por eso digo, no hay servicio de cloacas, y las viviendas son una vivienda mínima, ¿no? Un módulo mínimo como para vivir, diríamos así, saliendo un poco de la precariedad de lo que es a veces un asentamiento donde hay una vivienda de madera o de chapa de cartón, etcétera, etcétera. Pero no es tampoco el prototipo de vivienda digno que siempre reclamamos que se haga, ¿no? O que se hizo inclusive en otras épocas.
Juan, hace más de 20 años que está intervenido el Instituto de Viviendas. ¿Cuál es la relación que tienen con estos interventores? Y allí teníamos el dato que vos nos remarcabas, que han incluso rescindido algunas contrataciones, no contrataciones, sino este servicio que tenían con monotributistas. Contanos un poco al respecto de eso.
Bueno, sí, la relación con los trabajadores, o por lo menos con la organización de los trabajadores, con el gremio, con ATE, es una relación donde no hay ni sistema paritario, ni reuniones de acuerdo, ni paritarias, ni nada de esa naturaleza. Lo poco mucho que a veces se puede conseguir, se consigue con medidas de fuerza, con movilización, con reclamos en la calle, porque no hay ningún ámbito de discusión seria donde se pueda avanzar en las reivindicaciones de los trabajadores. Y en los últimos años, bueno, esto ha pegado. El Instituto de Vivienda es uno de los institutos de vivienda del país, creería que el que ocupa el primer lugar en el porcentaje de precariedad laboral. Nosotros tenemos casi un 80% de la planta laboral del Instituto de Vivienda que está precarizada con un monotributo. Y ahora los últimos ingresos que se han hecho en época de pandemia, porque hubo puestos laborales que estuvieron desocupados por el hecho de que es personal antiguo que tuvo que aislarse por la situación de pandemia, donde han tomado gente joven, diríamos, pero los han tomado ya ni siquiera con un monotributo, que en el caso del Indico, el monotributo es casi el mismo sueldo del trabajador de planta, donde tiene un seguro para una RT, donde tiene un porcentaje que le permite pagar la obra social, pagar inclusive con el monotributo se paga el porcentaje de lo que va a ser la jubilación mínima a través del ANSES, sino que los últimos ingresos de personal se han dado con un un monto fijo con una figura que es algo así como prestador de servicio, proveedor del Estado, o sea, una figura que ni siquiera llega a ser el monotributista. Son trabajadores que no tienen ART, que no tienen obra social, que no tienen ningún tipo de beneficio. Es prácticamente un trabajador en negro, ¿no? Con una suma fija de pago y listo. Y ahora están despidiendo a la gente más antigua, a la gente que tiene 20 años, 25 años. Algunos no llegan a tener los 30 años de aporte que exige el ANSES, ni siquiera para la jubilación mínima, y por el solo hecho de tener 65 años de edad los están despidiendo. Algo totalmente muy inhumano, muy muy cruel, y que ellos le llaman modernización. O sea, le llaman de modernización por el hecho de que parece ser que la institución tiene que tener personal con determinadas características para atender a la gente, y no importa la capacidad, no importa la experiencia, no importa la voluntad, no importa la dedicación, porque estos trabajadores, la gran mayoría, son capataces de obra, son choferes, son serenos, algunos son profesionales, inclusive, que han trabajado décadas como monotributistas. Y bueno, y esa es la situación actual, ¿no? Y hay gente que en este momento, con esa edad, salir a buscar otro trabajo cuando le faltan uno, dos o tres años para terminar los 30 años de aporte en el ANSES, es realmente una crueldad sin límites, ¿no? Ahora, nosotros queremos aclarar, y sí, cuando inclusive a nivel nacional hay decretos que están prohibiendo los despidos, bueno, acá marché preso, pero bueno, tiene que ver con la ideología de la gente que gobierna, ¿no? No por casualidad el alineamiento político del gobernador Valdés tiene que ver con Juntos por el Cambio, y Juntos por el Cambio ha presentado un proyecto ahora en el Congreso Nacional para despedir gente sin indemnización, ¿no? Que es lo que estuvo pidiendo a gritos Larreta en la ciudad de Buenos Aires, y lo que están haciendo propaganda por el país, como que es la gran modalidad para resolver la desocupación, ¿no? Echar a la gente sin indemnización. Así que, bueno, estos despidos así inhumanos, crueles, de gente que va a ir a la calle sin nada, con 66, 67 años, tiene que ver con esa mentalidad que tiene todo lo que significa la oposición, que se dice, de Juntos por el Cambio.
Todo esto con el latiguillo de la modernización, ¿no? Y de la efectividad, pero de la producción hacen referencia también, y no es por una cuestión de presupuesto, ¿no? Porque teníamos allí el dato que habían contratado una consultora para aumentar incluso las cuotas de Invico y pagar una suma más que importante, ¿no?
Sí, entre esos negociados y entre esas cuestiones que comentaba recién de los fondos fiduciarios, etcétera, etcétera, y en aras de la modernización, sí, se contrató una consultora el año pasado, a la cual supuestamente se le pidió un estudio, un diagnóstico para mejorar el recupero, cosa que también es mentirosa, porque el porcentaje de recupero es el mismo porcentaje que hay en todas las provincias del norte grande, diríamos así, que donde hay 50% de pobreza, donde hay 50% de trabajo negro, donde están son provincias que estamos como corriente entre los salarios más bajos del país, entonces la jubilación es muy, muy baja, entonces en ese contexto hay un porcentaje de gente que tiene problemas y dificultades para pagar la vivienda, pero es el porcentaje que tiene cualquiera de las provincias. No es que el recupero sea malo, pero se saca ese latiguillo con la idea de sensibilizar, entre comillas, a la población y que quede lindo que se contrate una consultora para eficientizar el recupero, diciendo inclusive una mentira, porque dicen con el recupero se construyen más casas para los correntinos en un acto de solidaridad. Mentira. El recupero forma parte de los gastos operativos que tiene la institución, que tiene que ver con viático, que tiene que ver con pago de asesores, que tiene que ver con pago de un sector muy grande de personal político y de los gastos de funcionamiento. O sea, no es plata que se utiliza para hacer viviendas. Y bueno, con ese pretexto de la modernización, con esa supuesta idea de eficientizar la institución, se contrató una consultora a la cual se le pagó 16 millones de pesos, y lo único que dijo la consultora como conclusión diagnóstica era de que había que aumentar el valor de las cuotas. O sea, gran descubrimiento. Y la verdad que ahí hubo toda una cuestión que creo que la gente la siente de manera individual, que es que, por ejemplo, si alguien tiene una deuda para terminar de cancelar de 20 mil pesos, de acuerdo a lo que siempre, al seguimiento que siempre ha hecho del pago de su casa, viene a la institución y se encuentra con que esos 20 mil se transformaron en 60 mil. Porque hay una resolución que le aplica a todos los adjudicatarios el sistema de indexación UBIS, que es un sistema de los que se implementó en la época de Macri para indexar los programas de vivienda, pero que es una indexación que aplicable a los créditos UBIS, y los adjudicatarios de vivienda límbico no tomaron ningún crédito. Entonces es improcedente aplicar una indexación crediticia a un adjudicatario que nunca tomó un crédito. Pero bueno, ahora nosotros lo hemos denunciado y no logramos que la gente se organice para reclamarles. Sabemos que hay reclamos individuales, porque hay gente que quiere saldar su casa, pero se encuentra que cuando viene, como te decía al principio, en vez de 20 mil debe 60 mil, por esta indexación que le imponen.
Increíble,